La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los animales de agua dulce se están extinguiendo 5 veces más rápido que los animales terrestres.
Más de 1.100 millones de personas en el mundo carecen de acceso directo a fuentes de agua potable.
Con solo 4 litros de gasolina se pueden contaminar hasta 2,8 millones de litros de agua.
Los seres humanos no pueden oler ni saborear sustancias que no sean solubles. En una lengua seca el azúcar no tiene sabor y en una nariz seca el olor de una flor no sería percibido. El agua, amigos, es vital. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. ¿Cómo se encuentran?
Bienvenidos, amigos. Les habla Esperanza Suárez. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
Aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora.
La versión original de La Fuente de la Vida fue ideada y desarrollada por el teólogo John Vernon McGee y se llamó A través de la Biblia. Aquí en España ha sido Vigilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, quien lo ha traducido y lo ha adaptado.
Una de las cuestiones que le hace único es que las notas y los bosquejos de este programa están al alcance de todos aquellos que lo soliciten. Tan solo tienen que pedirlos y nosotros encantados de enviárselos. La verdad es que ahí está esa forma de conocer la Biblia desde el principio hasta el final.
Por eso tienen que estar atentos, porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar la dirección electrónica a la que pueden escribir para solicitarlo. Ah, bueno, no se lo hemos dicho, pero el envío es completamente gratuito.
Así es, gracias a los amigos que contribuyen para ello. A ellos les damos las gracias. A pesar del paso del tiempo, la Biblia sigue siendo el libro con mayúsculas y por excelencia. Nos encantaría que lo leyeran y que se impregnaran de la fuente de la vida que está reflejada en cada una de sus páginas.
Muy bien, pues si ahora te parece, Fernando, y antes de escuchar la exposición de hoy, ¿por qué no llenamos este espacio con buena música? Escuchemos la canción de hoy.
Adelante.
De aquella vez que
En el Antiguo Testamento aprendemos que Dios había instituido para su pueblo una serie de normas ceremoniales a través de las cuales podían expresar de manera visible su fe en Dios.
Aquellas leyes apuntaban a Jesucristo y los hebreos debían cumplirlas con ayudas de personas escogidas por Dios mismo para realizar esas determinadas ceremonias. En el Nuevo Testamento encontramos la carta a los hebreos en la que el autor explica la realidad, la importancia y la acción de Jesucristo en medio de nosotros.
Cuando llega Jesucristo, ya aquello que anunciaban todas esas leyes ceremoniales se cumple en él. Así que ya no hace falta seguir practicando aquellos ritos porque apuntaban a aquel Mesías prometido. Hoy nos acercamos al capítulo 5 de este documento que estamos estudiando. Gracias por estar con nosotros y nos vamos de manera concreta a sus primeros 7 versículos, donde aprenderemos más detalles sobre estas verdades de Dios. Pueden comunicarse con nosotros al 601-2032-65. Gracias por esos mensajes de texto, mensajes de voz, diciéndonos desde dónde nos escuchan y desde cuándo y desde qué plataforma, bien emisora de radio o plataforma de internet. 601-2032-65. Recuerden también nuestra página web lafuentedelavida.com y nuestra aplicación La Fuente de la Vida, una aplicación multilingüe tanto en español como en otros idiomas.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 7. Llegamos hoy, estimado oyente, al capítulo 5 en este recorrido que estamos efectuando por la Epístola a los Hebreos. Este capítulo continúa el gran tema de Cristo como nuestro sumo sacerdote, mostrando que Él es superior al sacerdocio levítico, con el cual los hebreos estaban tan familiarizados. En los primeros 10 versículos tenemos la definición de un sacerdote. Como indicamos anteriormente, Cristo tiene el cargo o función triple de profeta, sacerdote y rey. Él es la palabra final de Dios al hombre. En Cristo Dios ha dicho todo lo que tiene intención de decir. Como profeta, Él habló hace más de 2000 años. Ahora Él es la palabra de Dios. Él es el sacerdote para esta época actual. Algún día en el futuro Él va a venir como rey. Pero precisamente ahora, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos acceso a Él. Él es un gran sumo sacerdote, así como Aarón fue un gran sumo sacerdote. Y cada creyente es un sacerdote, así como toda la tribu de Leví, una de las tribus de Israel, eran sacerdotes. Podemos ofrecer sacrificios a Dios como sacerdotes. La alabanza es un sacrificio que podemos ofrecer. Estimado oyente, ¿le ha alabado hoy usted? Y podemos ofrecerle el fruto del trabajo de nuestras manos, el fruto de nuestras mentes o de nuestro tiempo. Los creyentes podemos convertir todas estas cosas en una ofrenda para Él. La oración es la obra de un sacerdote. El reconocer nuestra posición y privilegio elimina todos los mecanismos técnicos que tenemos hoy. Deja a un lado todos los métodos que utilizamos. En la actualidad vemos dos acercamientos extremos a Dios a través de la adoración. Uno es un acercamiento muy emocional y el otro es un acercamiento muy ritualista. Ambos son aproximaciones humanas y en absoluto constituyen una adoración espiritual. Simplemente necesitamos venir a Él y librarnos de todo tecnicismo y de los métodos. Estimado oyente, esa es la adoración que muchos ofrecen hoy a Dios. O son demasiado ritualistas o excesivamente emocionales y se dejan controlar por sus sentimientos antes que por la palabra de Dios. El último versículo del capítulo 4 nos instó a acudir con libertad ante el trono de la gracia. Necesitamos misericordia, compasión y necesitamos ayuda. Y Él está en una posición en la que puede suplirlas porque es nuestro gran sumo sacerdote. Vamos a leer entonces el versículo 1 de este quinto capítulo de Hebreos, en el cual podemos ver la definición de un sacerdote. Porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí tenemos la definición de un sacerdote. Los requisitos comenzaban estableciendo que debía ser escogido entre los hombres, es decir, que tenía que ser un hombre. es que tenía que ser representativo. Representaba al hombre, pero representaba al hombre ante Dios. Dice en este versículo, constituido a favor de los hombres, para los asuntos que se refieren a Dios. Como iba a presentarse ante Dios, tenía que ser aceptable para Dios. Esto es lo que sugiere esta última frase. En el versículo 4 de este capítulo se nos dijo específicamente que ningún hombre tomaba ese honor para sí mismo, sino aquel que era llamado por Dios, como lo fue Aarón. Tenía que ser designado, ordenado por Dios. Por lo tanto, tenemos aquí tres requisitos. Primero, tenía que ser escogido entre los hombres. Segundo, designado para actuar a favor de los hombres. Y tercero, se presentaba ante Dios representando a los hombres. Podemos tratar una diferencia aquí entre un sacerdote y un profeta. ¿Qué era un sacerdote y qué era un profeta? Bueno, un sacerdote iba del hombre a Dios, representaba al hombre ante Dios, pero un profeta venía de Dios a los hombres con un mensaje de parte de Dios. Esa era la diferencia. En consecuencia, el sacerdote del Antiguo Testamento no les decía a los hombres lo que Dios tenía que decir, porque ese era el ministerio del profeta. El ministerio del sacerdote era representar al hombre ante Dios. Ahora, en la época actual, nuestro Señor Jesucristo es el único sacerdote. Él es quien nos representa ante Dios. El sacerdocio de Cristo no funciona para los pecadores perdidos, sino para los pecadores salvados. Recordemos lo que el apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 2, versículo 1. «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis». Juan le estaba hablando a personas que habían pecado. Aún siendo hijos de Dios, hemos pecado. Y estamos agradecidos porque Él nos ha incluido cuando añadió, «Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo». Cristo nos está representando allá arriba, en el cielo. Cuando Satanás, nuestro enemigo, nos acusa ante Dios el Padre, el Señor Jesús nos representa. Él es nuestro sumo sacerdote. Esa es la razón por la cual nunca estaríamos satisfechos simplemente por tener un sacerdote aquí en la tierra. Es que si alguien va a representarnos ante Dios, queremos estar seguros de que Él sea aceptable para Dios. ¿Hay alguien que haya sido reconocido oficialmente para ello? ¿Ha sido alguien aprobado por Él para representarme en el cielo? Nosotros podemos orar los unos por los otros, pero no podemos representarnos los unos a los otros en el cielo. Pero como cada uno de nosotros necesita a alguien que le represente, me alegra tener un gran sumo sacerdote que me representa ante el Padre. Y continúa diciendo el versículo 1 hablando del sacerdote, para que presente ofrendas y sacrificios. Observemos que el sacerdote podía ofrecer ofrendas y sacrificios. El escritor iba a dejar muy en claro que Cristo tenía algo que ofrecer. Él se ofreció a sí mismo. Comparados con la sangre preciosa de Cristo que nos ha redimido, la plata y el oro son elementos sin ningún valor. Pero destacamos lo que continúa diciendo este versículo, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí observemos que habla de pecados en plural y no de pecado en singular. Es que estaba hablando de la vida del creyente aquí en la tierra. Cuando, por ejemplo, usted perdió el control de sí mismo e hizo algo, repito, cuando, por ejemplo, usted perdió el control de sí mismo e hizo o dijo algo que no debía, ¿se dirigió usted a Dios para confesarle ese pecado? Usted tiene un representante que se encuentra en el cielo para interceder por usted. Él le representa ante Dios. Luego se nos dice algo más en el versículo 2 de este capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que cuando llegó al fin de su ministerio terrenal pudo decir, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Como podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 46. Los discípulos del Señor le habían acompañado durante 3 años, y si hubiera habido algo malo en él, ellos lo habrían sabido. Él era impecable, no cometió ningún pecado. Sin embargo, como él vivió en esta tierra como un hombre, nos comprende. ¿Qué quiso decir al escribir que es paciente con los ignorantes? Bueno, esto se refiere a los pecados de la ignorancia. Muchos de nuestros oyentes quizás estuvieron con nosotros cuando estudiamos el libro de Levítico, y en el capítulo 4, versículo 2 de ese libro de Levítico, el escritor se refirió a estos pecados de la ignorancia. Estimado oyente, si usted no cree haber cometido algún pecado en los últimos días, y usted piensa que ha realmente vivido en un nivel superior, tenemos algo que decirle. Usted comete algunos pecados de los cuales ni siquiera es consciente. Pero Él, nuestro gran sumo sacerdote, se ocupa de ellos por nosotros. Él puede tener compasión por los ignorantes. Es que, como dice el libro de los Proverbios en el capítulo 14, versículo 12, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte». Y el profeta Isaías, en su capítulo 53, versículo 6, afirmó, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas». Dios nos compara con las ovejas porque todas se descarrían fácilmente. Dice además este versículo 2 del capítulo 4 de Hebreos, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Aarón fue tocado por la debilidad, pero Cristo fue tocado por un sentimiento o sentido de nuestra debilidad. Él sabe cómo nos sentimos nosotros en cuanto a ciertas cosas. Él conoce nuestras debilidades. Él es el mediador perfecto. Cuando caemos, Él no se cae con nosotros en medio de la suciedad, pero se encuentra allí para sacarnos de ese lugar. El problema que existía con Aarón era que podía consentir o tolerar los pecados de otros que él mismo también había cometido. O él podía condenar pecados que él mismo no había cometido. Ello siempre sería un peligro, pero Cristo es capaz de demostrar misericordia y Él no tolera ni condena. Cuando venimos a Él para confesarle nuestros pecados, no nos predica un sermón basado en reproches o en cómo hacer las cosas mejor en la próxima oportunidad, sino que extiende su misericordia sobre nosotros. En este sentido, escribió Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, como nuestro sumo sacerdote, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es maravilloso tener un sumo sacerdote como Él. Ahora vemos un contraste entre Aarón y Cristo porque no hay un equivalente de este requisito del sacerdocio de Aarón en el Señor Jesucristo. Leamos entonces el versículo 3 de este capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos. Por causa de la cual debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Recordemos que en el gran día de la expiación, Aarón primero trajo un sacrificio y llevó la sangre por sus propios pecados al lugar santísimo. Primero tenía que arreglar el asunto de sus propios pecados antes de poder representar al pueblo. No hubo equivalente de este acto en Cristo. Cristo no tuvo que presentar una ofrenda por sí mismo. Él sí presentó una ofrenda por usted y por mí. Y dice el versículo 4 de este quinto capítulo de Hebreos. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Como vimos antes, Cristo fue un sacerdote porque fue aceptable para Dios. Y continúa diciendo el versículo 5. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo, «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». Queremos dejar bien en claro que lo de «engendrado» aquí no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo en Belén. Sí, tiene mucho que ver con aquel jardín situado cerca del Calvario donde Él fue sepultado después de ser crucificado, porque allí fue donde tuvo lugar su resurrección. Él fue engendrado de los muertos. Su sacerdocio comenzó cuando él regresó al cielo y ello nos habla de su resurrección. Él fue el primogénito de entre los muertos, porque, estimado oyente, su sacerdocio comenzó cuando él regresó al cielo y eso nos habla de su resurrección. Y ahora el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El orden de Aarón no era adecuado para presentar ante nosotros el sacerdocio de Cristo. Así es que nuestro Señor no es un sumo sacerdote en el orden de Aarón, porque Aarón era el tipo, la figura, y Cristo el antitipo. Cristo es el Hijo y Aarón fue simplemente un siervo. Ahora veamos la frase, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? El único registro histórico que tenemos de él se encuentra en el capítulo 14 de Génesis, donde fue descrito como sacerdote del Dios Altísimo. Él fue a felicitar a Abraham por su victoria sobre Kedorlaomer y sus aliados, en la cual Abraham recuperó a todos los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, incluyendo a su sobrino Lot, y además regresó con todo el botín. Y el rey de Sodoma le encontró y le hizo la oferta de que se quedara con todo el botín. Abraham pasó por un momento de tentación, pero rechazó la oferta. En el capítulo 14 de Génesis, versículos 18 al 20, leemos. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra». Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Se nos dijo que Melquisedec era rey de Salem. Salem significa paz. Y era también el rey de justicia. Él apareció en las páginas de las Escrituras y no sabemos de dónde vino. No tenemos la menor idea sobre su origen. Y salió de las páginas de la Biblia de la misma manera. No hubo ya otra mención histórica sobre él. Ahora, en el Salmo 110 tenemos la profecía de Melquisedec de que vendría alguien que sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, esta carta a los hebreos nos da la interpretación sobre Melquisedec. Hay algunos destacados expositores bíblicos que opinan que Melquisedec fue el Cristo preencarnado. Bueno, no podemos aceptar esa interpretación porque Melquisedec era una figura, un tipo del Señor Jesús. Obviamente, el antitipo no podía ser el tipo o figura, o entonces no existiría el tipo. Por lo tanto, interpretamos que Melquisedec era un ser humano, el rey literal de Salem. Dos excelentes expositores, los señores Campbell y Schaeffer, ambos opinan que él era el Cristo preencarnado. Así que si usted adopta esa posición estará en buena compañía. Sin embargo, nosotros creemos que Melquisedec era un tipo o prefiguración dada por Moisés y guardada por Dios en este pasaje. Él simplemente surgió de la nada y regresó a un lugar desconocido. No se ha registrado el principio ni el fin de Melquisedec. El Señor Jesucristo es el principio y el fin, el alfa y la omega, como vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Él comenzó todo y lo finalizará. Él es el Amén. Él es el Dios eterno y como tal no tiene principio ni fin. Así que el escritor nos estaba diciendo que nosotros tenemos un sacerdote como él y él es según el orden de Melquisedec. Veremos una interpretación de este tema en el capítulo 7. Esto nos lleva a un versículo que tiene una interpretación difícil y profunda. Dice el versículo 7 de este quinto capítulo de Hebreos, hablando del Señor Jesús. Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. La Biblia nos contó que el Señor Jesús lloró en tres ocasiones. En nuestra opinión hubo otras ocasiones, pero el registro histórico incluyó solo tres. Una fue ante la tumba de Lázaro. En esa oportunidad él restauraría a Lázaro a la vida. Su corazón se conmovió en compasión por las dos hermanas que estaban profundamente afligidas, porque él lloró por ellas. Él sabe lo que nosotros sentimos cuando usted y yo nos encontramos ante la tumba de un ser querido. En otra ocasión, Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. Y ya que Él lloró por Jerusalén en aquel tiempo, estamos seguros de que ha llorado muchas veces por las ciudades en que usted y yo vivimos. Seguramente estas ciudades le han dado motivos para llorar. Después, la tercera ocasión fue en el jardín de Getsemaní. ¿Por qué lloró allí? Creemos que el diablo quería evitar que Jesús muriera en la cruz, y el profesor Magui piensa que entonces intentó matar al Señor Jesús en el jardín de Getsemaní. Cuando él oró a Dios en el jardín diciendo, «Pasa de mí esta copa», como vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 42, creemos que la copa era la muerte. Él no quería morir en el jardín de Getsemaní. Dice el versículo 7 que él fue oído a causa de su temor reverente. Si el Señor Jesús hubiera orado en el jardín para que no tuviera que beber de esa copa amarga porque no quería morir en la cruz, entonces su oración no fue oída, porque él, en efecto, murió en la cruz. Estimado oyente, él fue oído porque no murió en el jardín de Getsemaní. Y vamos a continuar examinando este tema profundo más de cerca, si Dios lo permite, en nuestro próximo programa. Vamos a detenernos hoy aquí y, como sugerimos siempre, le animamos a leer el resto de este capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos para estar al tanto de lo que expondremos en nuestro próximo encuentro.
Estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Queremos recordarles que vamos a estar aquí, en esta misma emisora, a la misma hora, todos los días, de lunes a viernes.
Así es, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia y a cada uno de sus libros en algo singular. Algo singular que sigue transformando vidas y corazones. Seguro que no les dejará indiferentes.
Pues ahora toca ya despedirnos, lamentándolo mucho. Les recordamos que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-05-24 o bien pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, pueden enviarnos también un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. Repito, info@radiocadenadevida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.